Obviamente, vamos a hablar del 24 de marzo de 1976, de varios aspectos de lo que uno advierte fue la dictadura en Dorrego durante los nefastos años de autodenominado proceso de reorganización nacional, lo que para nosotros fue la última dictadura. Sí. En 24 de marzo de 1976 era intendente municipal de Dorrego, Nírido Edilberto Santagada. Él había triunfado en las elecciones del 11 de marzo del 73, la elección que Cámpora fue consagrado presidente de la Nación Argentina. Originariamente, todos sabemos, Nírido Santagada comenzó en los años 30 militando en la Unión Cívica Radical, en la división del 57 se va a la UCRI, y después en la división entre el frondicismo y Allende, queda finalmente en el Partido Intransigente, por el cual llega al gobierno. Una elección muy reñida, que trajo muchos comentarios en virtud de el vuelco que se produce con el apoyo de un sector del peronismo guisasolense hacia la candidatura de Santagada, y con un hecho llamativo, ¿no?, para la historia política de Dorrego, porque la Unión Cívica Radical queda tercera en la elección.
Sí.
La gana Santagada, el segundo, el Frejuli, con Rodolfo Macluz, que después va a ser el
tercero, con Crego.
Y con un muy joven Osvaldo Crego,
¿no? Y que era Reyes, que era el vecinalismo, ¿no?
La Unión Vecinal cuarta, Mario Alberto Reyes. La Nueva Fuerza, que era la fuerza, el partido de Chamizo y Alzogaray, con Narciso Rodríguez. Y el FIP, con el ingeniero Carlos Llerena Amadeo, del cual vamos a hablar también en este segmento, era el último contendiente al cargo electoral. En ese momento era presidente del Consejo Deliberante Juan Eloy Amestoy. Pues es que una vez revisando a la documentación municipal, aparecía, pues fíjate a veces cuál es la visión que uno puede llegar a tener de lo que sucedía en el país en aquel momento, que el golpe fue el 24, y para el 26 de marzo había convocada una reunión del Consejo Deliberante en Dorrego, ¿no?, que finalmente no se hizo por el golpe, ¿no? Bueno, y Orlando López Colman era el presidente del Consejo Escolar, en una situación muy particular, porque López Colman había sido candidato por el radicalismo, y en un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo, con Amando Pía, Gancho Pía, dejan afuera del cargo de presidente al ganador de la elección, que había sido el Partido Intransigente, que en ese momento era Antonio Más, el candidato a consejero escolar, el padre del contador, Hugo Más. Bien, producido el golpe, hay una especie de vacío en unos días, pero ya el 8 de abril, es decir, un día antes del aniversario de la ciudad, se interviene la municipalidad en principio.
Claro.
El capitán Miguel...
Interventores.
Claro, el primero es un interventor, Miguel Ángel García Moreno, lo manda el quinto cuerpo de ejército. Acá hay que recordar que esto no fue improvisado. A ver, el golpe estaba planificado, estaba anunciado, y la maquinaria represiva, sobre todo, y también de cómo cubrir los cargos políticos, ya estaba diseñada mucho antes del 24 de marzo. ¿Por qué? Porque a Dorrego le cae bajo la órbita del quinto cuerpo de ejército, lo que se llama la subzona 51, a cargo del temible, sanguinario represor Agdel Vilas, que había sido el jefe del operativo de independencia en Tucumán. Él es el que tiene a su cargo toda la represión en la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El capitán García Moreno va a estar interviniendo la municipalidad hasta el 23 de abril del 76, donde queda como comisionado municipal Víctor Miguel San Román. Ahí tiene influencia puntualmente el ejército y también el hecho de cómo elegían algunos funcionarios de la dictadura, ¿no?, en los clubes de servicio, ¿no?, en determinados grupos católicos. De ahí sacaban los elencos gobernantes y en algunos partidos políticos, ¿no? Hay una estadística ya publicada hace mucho tiempo, en tiempos del doctor Alfonsín, donde hay un porcentaje de cómo los propios partidos políticos, el radicalismo, el Partido Intransigente, el Partido Peronista, contribuyeron en algunos lugares con políticos para ocupar los cargos de comisionado.
Ninguna dictadura obviamente es buena. Lo que pasa que quizás esos partidos jamás imaginaron lo que lo que iba a ser esa dictadura. No digo que eran dictaduras blandas, pero la más sangrienta sin duda fue la del 76. Digo porque siempre van a tocar en la historia
el golpe,
los cuarteles los van a tocar.
El golpe fue cívico-militar.
Claro.
El golpe fue cívico-militar.
Pero no solamente en este golpe, sí, sí. ¿no? sino en anteriores también.
Anteriores también. Uh-huh. Bueno, Víctor Miguel San Román está hasta el 31 de mayo del 79, en que vuelve, como comisionado, vuelve Jorge Eduardo Brusa, porque Jorge Eduardo Brusa había sido comisionado durante casi todo el Longañato, ¿no? Desde el 66 en adelante hasta el 73 fue comisionado aquí en Coronel Dorrego. Y en el 81 hay un cambio importante, ¿no? Primero, ante el cambio de comisionado, Brusa renuncia, y hay un interinato de unos pocos días de Omar Víctor Fabre, que era el secretario de gobierno de Brusa. Digo, ¿por qué hay un cambio? Porque en el 81 llega al gobierno Viola, el general Viola. Y Viola se vincula con determinados...
Que fue el primer presidente dictatorial.
No, primero Videla.
Ah, no, el penúltimo, antes de Viñones,
claro,
¿no?
Claro,
antes.
No, es Videla, Viola.
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 Está bien.
Viola, ¿qué hace? Intenta no una apertura política, sino amplía un poco el espectro político, ya no a las tres fuerzas como se dividían por tercio el poder, sino a determinados sectores políticos. Y la llegada de Miguel Cifarelli tiene que ver con eso. El último comisionado en Dorrego, desde el 19 de junio del 81 al 11 de diciembre del 83, que asume Pepe Nondedeu como intendente municipal electo por el pueblo, es Miguel Armando Cifarelli. ¿Qué tiene que ver la llegada de Viola? Bueno, ese vínculo con determinados sectores políticos. Yo recuerdo tapa de Clarín del año 81, donde está Viola y una serie de asesores civiles, entre los cuales figura Acuña Anzorena. Acuña Anzorena era el referente de Línea Popular. Y Línea Popular, o con Acuña Anzorena, tenía mucho vínculo Guillermo Ayú, el ex intendente municipal de Dorrego. Y ahí hay una disputa interna en Dorrego con la llegada de Cifarelli al gobierno, ¿no? Porque determinados sectores pugnaban también por la continuidad de un sector más duro, otro, y finalmente ese cambio que significa Viola también influye sobre la designación,
la designación
acá en Dorrego, y finalmente se lo ofrecen a mucha gente. Yo no voy a dar los nombres porque para preservarlos, pero sé de mucha gente que lo rechazaron. Y finalmente ese vínculo de línea Acuña Sorena había militado en su momento en la UCRI, después en el MID, y finalmente termina formando un partido político propio que se llamaba Línea Popular ahí en Capital Federal, y ya Ayú hacía mucho tiempo que estaba radicado en Capital Federal y tenía vínculos políticos con Acuña Sorea de los tiempos de la UCRI, ¿no? Y bueno, y terminan terciando para que Miguel Armando Cifarelli sea el comisionado. ¿Te parece que escuchamos la parte del acto de asunción de Cifarelli para que veas el acto marcial bien propio de la dictadura? El locutor no es ningún locutor de acá de Dorrego, es traído por Radio Provincia, y después te cuento otros aspectos de lo que pasó en
una joyita de archivo, Miguel Cifarelli cuando asumía como interventor de la dictadura aquí en Dorrego.
Nos encontramos reunidos en el Salón Blanco del municipio de Coronel Dorrego para asistir en breves instantes a la asunción del nuevo intendente municipal de este partido, don Miguel Armando Cifarelli. Preside esta ceremonia el señor subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, doctor César Emilio Pérez Pesado. Lo acompañan el señor intendente municipal saliente, don Omar Víctor Fabre. El señor intendente municipal entrante, don Miguel Armando Cifarelli. El señor jefe de la base naval de Infantería de Marina Baterías, capitán de navío de Infantería de Marina, Gabino Cueli, en representación del señor comandante de operaciones navales, vicealmirante Alberto Gabriel Vigo. El señor asesor del Ministerio de Gobierno, doctor Raúl Jorge Salas. El señor teniente coronel Jorge Luis López, en representación del comandante del quinto cuerpo de ejército, general de división, don José Rogelio Villarreal. El señor cura párroco, teniente de fragata en retiro efectivo, doctor Dardo Rodríguez Pérez. La señora juez de paz letrada, doctora Marta Estela Lucenti de Tau, el señor comisario de policía, don Rubén Osvaldo Bennett, señores intendentes municipales de partidos vecinos, ex intendentes y concejales, funcionarios municipales, representantes de diversos sectores de la comunidad, de entidades sociales, culturales, deportivas, comunitarias, educativas, del comercio zonal y público en general. Señoras y señores, para dar comienzo a este acto de asunción del nuevo intendente municipal de Coronel Dorrego, procederemos a dar lectura al decreto de aceptación de la renuncia presentada por el señor intendente saliente. Lleva el número 525 y dice textualmente: La Plata, 15 de junio de 1981. El gobernador de la provincia de Buenos Aires decreta. Artículo primero. Danse por cumplidas las funciones que del cargo de intendente municipal interino del partido de Coronel Dorrego desempeña don Omar Víctor Fabre. Artículo segundo. El presente decreto será refrendado por el señor ministro secretario en el Departamento de Gobierno. Artículo tercero. Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al boletín oficial y archívese. Firmado, Oscar Bartolomé Gallino, general de división, gobernador de Buenos Aires. Guillermo Fernández Gil, ministro de Gobierno. A continuación procederemos a dar lectura al acta de designación. Es el decreto que lleva el número 526. La Plata, 15 de junio de 1981. El gobernador de la provincia de Buenos Aires decreta. Artículo primero. Desígnase intendente municipal en el partido de Coronel Dorrego al señor don Miguel Armando Cifarelli, matrícula individual 5.452.094, clase 1932. Artículo segundo. El presente decreto será refrendado por el señor ministro secretario en el Departamento de Gobierno. Artículo tercero. Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al boletín oficial y archívese. Firmado, Oscar Bartolomé Gallino, general de división, gobernador de Buenos Aires, y Guillermo Fernández Gil, ministro de Gobierno.
Bien, entonces
qué buen testimonio,
¿eh? Sí, la introducción del acto, esto se desarrolló en lo que es actualmente el Consejo Deliberante de Coronel Dorrego, que en aquella época no funcionaba. Bueno, el otro aspecto terrible de la dictadura, la dictadura es terrible en su totalidad, fue el tema de la represión. Como adelantamos al principio, Pablo, esto estaba bajo jurisdicción del Quinto Cuerpo de Ejército. Uh-huh. Agdel Vilas era el jefe ex jefe del operativo Independencia, era el segundo comandante del Quinto Cuerpo y el jefe de la subzona 51, que es la que abarcaba Coronel Dorrego, entre otras. Vilas fue personalmente con grupo de soldados y algunos colimbas que después, algunos incluso dorreguenses que después contaban, los trajeron a hacer un verdadero rastrillaje del pueblo a los pocos meses del 24 de marzo, entraron casa por casa, a peinar, digamos, el pueblo. Algunas casas estaban apuntadas, siempre hemos hablado en otras oportunidades que acá había un aparato de inteligencia, la policía de la provincia ya desde los años 60 tenía su área de inteligencia que se había...
Bueno, Rodolfo Walsh la llamaba, porque muchos pensaron que esto de la bonaerense asociada a lo delictivo nació con la maldita policía. No, Walsh la definía como el AMPA de uniforme, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Bueno, y otro tema que fue conocido por una obra de investigación histórica muy importante que se llama El Estado Terrorista Argentino, de Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, fallecido hace poco. En la página 305, Eduardo Luis Duhalde habla que en Coronel Dorrego, funcionó un centro clandestino de detención. Él ubica una casa de campo ubicada a unos 3 kilómetros de la ruta que une Dorrego con Bahía Blanca. Por los datos que tenemos nosotros, en un principio se hablaba de la posibilidad de un campo cercano a la Soberana. Ajá. O hacia la Soberana, pero en realidad se está hablando de un campo que está más sobre la ruta 78, es decir, la que une el cruce de Dorrego-Montehermoso hacia Montehermoso. Ese sería el campo en el cual funcionó un centro clandestino de detención, una casa donde se torturó, donde
la fueron... propiedad no se sabe, ¿no?
En la actualidad yo no sabría ubicarla.
Pero en ese momento no.
En ese momento no. Era de un militar. era de un militar, sí. Bueno, y después el caso de nuestros desaparecidos, ¿no? Ricardo, Carlos y María Concepción Ayú. Sí. El caso de la familia Ayú, la hemos hablado.
Emblemático a nivel nacional,
porque mueren, desaparecen, perdón, los esposos y las esposas, ¿sí? En su totalidad. En Dorrego, el 15 de junio de 1977, es secuestrada la madre de los hermanos Ayú, María Salomón de Ayú.
La abuela de Ramón.
La abuela de Ramón es torturada, tabicada. Hay testimonios en el juicio de la verdad donde ella escucha que la voz de uno de sus hijos, que estaba siendo torturada, la ponen en la ciudad de La Plata, en la terminal, con un pasaje en la mano para que se vuelva. Fue terrorífico lo que pasó.
Sobre la cual has escrito.
Sí, y después el tema de, bueno, Juan Carlos Colonna, nacido en Oriente, también desaparecido. El caso de José María González, también otro dorreguense, que fue, el caso de González fue, lo mataron en Bahía Blanca. Hemos descubierto de alguien que pasó por Dorrego en los últimos, en una de las últimas averiguaciones que hemos hecho, de José Yuyo Regazzoli, el arquero de Ferroviario, hijo del gobernador de la provincia de La Pampa, también estuvo detenido, desaparecido. El caso anterior, pero que tiene mucha trascendencia, porque fue a manos de la AAA, de alguien que dejó una impronta muy importante en Dorrego por todas las actividades que desarrolló. Estamos hablando de el ingeniero Carlos Llerena Rosas, un peruano, realmente una gran persona.
Sobre la cual habló Gabriel Clavería, en este programa, hace algunos años.
Yo tuve la oportunidad de conocerlo porque él venía a hacer programas acá a la radio, y sobre todo fue el impulsor del Teatro Chaica, que funcionaba aquí en el auditorium de la radio, en lo que es el Centro Cultural Agropecuario. Y muchos de los integrantes del Teatro La Chaica, algunos fueron detenidos, algunos llegaron a ser interrogados, y bueno, el caso de Gabriel estuvo desaparecido, desaparecido, Cristina Prado es otro de los casos.
Eberta Zubiri también tuvo...
Eberta Zubiri fue dada de baja del Colegio Nacional en esa famosa razzia que los militares por el pueblo. Y hay un tema de alguien que murió prófugo en Paraguay, que es el padre Aldo Vara, que antes de ser capellán del ejército en Bahía Blanca había sido cura en Dorrego, y que, vos fijate las ironías del destino, muchos de los jóvenes que sufrieron, que hoy están desaparecidos, dorreguenses, y que militaron en los años 70 y sufrieron cárcel, tortura y demás, habían sido militantes de la Acción Católica en Dorrego cuando Vara era el cura de acá. Y Vara terminó siendo un terrible cómplice de la dictadura. Dicen que era la jugaba, digamos, de represor bueno. Iba a la escuelita con cigarrillos y galletitas y hablaba con los detenidos, desaparecidos, para tratar de sacar algún tipo de información. Por las buenas. Vos fijate las ironías del vestido. Vara terminó finalmente prófugo en Paraguay y murió allí cuando era requerido por la justicia, porque había sido condenado por la justicia argentina. Algunas cosas que me quedan, por lo menos en la memoria, era mi adolescencia, la plena dictadura. Por ejemplo, el lema del Banco Dorrego, Martínez de Hoz, ministro de Economía. Y el lema de la publicidad de la entidad crediticia era una nueva filosofía para un nuevo tiempo económico, ¿no? En el año 79 es cuando viene la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. La dictadura manda a imprimir 250.000 stickers, lo que se llama, o calcomanía. Los argentinos somos derechos humanos. Pero acá, en Dorrego, la cooperativa agropecuaria también imprime stickers que dicen... Los argentinos somos derechos humanos. No sé si algún dorreguense tendrá...
La que estaba Carneiro es...
Claro, sí, la que estaba ubicada aquí en frente a la cancha de Sirio. Claro. ¿Dónde está la sede del Club Ferroviario?
Claro,
para que vean, recordamos a José María Muñoz, un poco el propagandista, ¿no?
El Mundial se festejó, obviamente, el Mundial 79 también. Bueno, son, Pablo, algunos de los aspectos de lo terrible que fue la dictadura, la sensación que se vivió. Yo no quiero... un poco poner en victimizar un poco lo que pasó en la radio, pero la radio tuvo sus zozobras, ¿no? Porque hubo gente que de la Chaica eran empleados de la radio, uh-huh. del Teatro La Chaica, entonces fueron interrogados,
sí.
directivos de la radio. Además tenía que ver con otra connotación, que uh-huh. la dictadura cierra el U9, Radio Mar del Plata. Y esta radio tenía mucha vinculación con el U9, uh-huh. es decir, la formación, el estilo...
Sí, de cómo nacieron...
El estilo de hacer radio de la Dorrego, que es inconfundible, tiene su origen
en el
U9 de Radio Mar del Plata. Y bueno, cuando la dictadura cierra el U9, fueron interrogados uh-huh. integrantes de esta radio. Además, acá había estado trabajando mucho un grande de los medios de comunicación en la Argentina, que es el Vasco Isurieta. El Vasco Isurieta fue ganador de varios Martín Fierros por su trabajo en un programa que se llamaba Los Fundamentales del Tango. Isurieta había sido funcionario durante el peronismo, del 73 al 76. Primero estuvo en el U9 de Radio Mar del Plata, estuvo los dos, los primeros tiempos de la Radio Dorrego, estuvo acá dando una mano en todo lo que es la parte artística, ¿no? Y después, cuando triunfa Perón, él pasa a ser funcionario de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Medios de Comunicación.